Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Beatriz.
Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado.
Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Bueno, Fabián, pues hoy empezamos con un nuevo libro, con el libro de Tobías.
Vamos allá, es apasionante.
Es apasionante, vamos. Es un libro que la gente por lo general te dice, ese libro yo ya lo conozco, ese libro sí lo entiendo, pero yo estoy segura que ahora cuando nos adentremos descubriremos muchísimas cosas nuevas.
Bueno, qué desilusión, no vaya a ser que ahora digan, no lo había entendido, ni siquiera el libro de Tobías.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Antes de meternos ya de lleno, simplemente decir que el libro de Tobías lo podemos dividir en tres partes. Tenemos una primera parte, que es por la que vamos a comenzar, obviamente, que habla de la desgracia y de la oración de Tobit, que es el padre de Tobías, de Tobit en Nínive y de Sara en Media. Tobit y su familia viven en Nínive, en Asiria, esto lo vamos a ver hoy porque habían sido deportados, y Sara y su familia viven en Ecbatana, en Media. Son dos familias de judíos muy piadosas que habían sido deportados de Israel y que, a pesar de su fidelidad a Dios y de cumplir la ley, les viene la desgracia. Tobit, veremos que se va a quedar ciego, sumido en la pobreza, y Sara va a tener la desgracia que todos conocemos de los siete maridos a los que ha sido dada por esposa y que van muriendo todos la noche de bodas porque los mata el demonio Asmodeo. Y tanto Tobit como Sara rezan al Señor, oran al Dios de Israel pidiendo su muerte. Estas oraciones llegan al Señor y decide socorrerles enviando al ángel Rafael. Esta es la primera parte del libro, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 17. Luego tenemos una segunda parte del libro en la que viaja Tobías, que es ya no Tobit, sino Tobías, que es el hijo de Tobit, viaja a Media, acompañado del arcángel Rafael. ¿Por qué viaja a Media? Porque va a buscar un dinero que su padre Tobit había dejado allí en depósito. Bueno, vemos toda esa primera parte del viaje, en la que capturan el pez, que lo llevan luego para curar la ceguera, para curar la ceguera de Tobit. Y luego vemos esa segunda parte donde llegan a Ecbatana, el lugar donde hemos dicho que vive Sara, y el ángel le comunica a Tobías que según la ley tiene que tomar a Sara como esposa. Pero claro, Tobías pone todo tipo de objeciones porque la pobre Sara se había casado ya siete veces y sus siete maridos habían muerto antes de consumar el matrimonio, por lo cual Tobías lo único que quiere, obviamente, es salir...
Escaquearse,
pero vamos, a toda pastilla, como dirían hoy en día. Bueno, el caso es que finalmente, pues oran al Señor, Sara ora al Señor para que ahuyente a ese espíritu maligno y y se casan y bueno, pues se casan felizmente y Tobías, el pobre, sobrepasa la noche de bodas. Y ya tenemos una tercera parte que empieza en el capítulo 11 y que va hasta el final del libro, cuando ya Tobías vuelve a su casa, regresa a Nínive con Sara y cura a su padre de la ceguera con la hiel de ese pez que había cogido. Entonces Tobit, su padre, bendice a su nuera y el arcángel Rafael manifiesta su verdadera identidad y desaparece. Bueno, aquí ya veremos cómo Tobit prorrumpe en un canto de alabanza a Dios y deja a su hijo ya su testamento espiritual. Tobías y Sara, al final del libro, se trasladan a vivir a Media y allí pues conoce todas las profecías sobre la destrucción de Nínive. Podríamos pensar que el libro de Tobías, a primera vista, parece un libro histórico, pero es más bien una novela ejemplar que podemos encuadrar dentro del género de la narrativa sapiencial. Y aunque el autor sitúa esta historia en tiempos de la cautividad de los israelitas en Asiria y Media, que eran los siglos 8, siglo 7 antes de Cristo, pues en realidad deja entrever que se escribe mucho después, porque en el libro se alude a la caída de Jerusalén y a la caída de Babilonia. Pero en realidad, ya decimos, no es tanto un libro histórico, el autor, o sea, tampoco se ciñe a los datos históricos, es un libro completamente sapiencial en el que se presenta pues a esta familia de judíos en la diáspora y cómo pues son unos judíos fieles, cómo cumplen la ley, y lo que se pretende es exhortar pues a todos los judíos a confiar en Dios, a alabarle, a practicar las obras de misericordia entre ellos y a mantener, que esto es muy importante, la identidad judía, tomando como esposas a mujeres de su misma raza. Por lo tanto, podríamos decir que el autor sagrado quiere dejar constancia de cuál es la verdadera sabiduría de un judío piadoso en la diáspora y cómo se tiene que comportar ante Dios cara a la ley y a las relaciones familiares.
Sí, hasta el punto de que es probable, o sea, este libro, que normalmente se conoce como el libro de Tobías, pues podríamos decir que el protagonista del libro, el único que no es importante aquí, digámoslo así un poco exagerado, es Tobías, ¿no? Porque en realidad nos están hablando, bueno, primero de dos personajes reales, como son Asmodeo y Rafael, curiosamente, ¿no? Son dos seres espirituales y son los dos únicos personajes de la historia que son tal cual reales. Vamos, Asmodeo, de hecho, en la práctica de liberación y exorcística es uno de los espíritus impuros que aparece con más frecuencia, y Rafael, bueno, pues por revelación es un arcángel, ¿no?, que también está actuando a favor nuestro y en la misión que Dios le encomienda. Pero luego Tobit representa efectivamente al israelita que permanece fiel a Dios y a la alianza a pesar de las contradicciones y de las pruebas que injustamente padece, como vamos a ver. Y luego Sara es también la mujer israelita fiel a la fidelidad de Dios. O sea, que se fía de las promesas de Dios y del poder de Dios para bendecirla en medio de la calamidad. Entonces Tobías representa el nexo entre las dos figuras, entre Tobit y Sara, que son realmente las dos actitudes que este libro pretende alentar, pretende animar en los lectores, tanto en los varones como en la figura de Tobit, como en las mujeres, en la figura de Sara, ¿no?, con todas las los hábitos de la cultura de la época, pero representan a las dos figuras, masculina y femenina, del pueblo de Israel. Y Tobías es así como una especie de héroe pagano, pero en la versión, claro, israelita, en la que, claro, que es fiel también a la alianza, obedece a su padre, se casa con una israelita, etcétera, pero es el nexo entre las dos figuras de fe en Yahvé, ¿no? Que nos están queriendo en realidad resaltar. Y luego este libro es impresionante y es interesantísimo, no solo porque es fácil de entender su versión más literal, ¿no? Más narrativa, sino porque nos sirve a todos. Igual que el libro de Job, y bueno, todos los libros sapienciales, pero igual que el libro de Job es un paradigma de cómo el hombre justo, ¿no? A pesar de todos los pesares y que se entrega a la fe en Dios, pues también tenemos aquí las figuras de Tobit y Sara, que como veremos ahora, pues están en situaciones desesperadas y sin embargo su horizonte no se cierra, sino que siguen confiando en Yahvé, que finalmente pues saca la bendición de una situación desastrosa, ¿no? Entonces este libro es muy interesante porque nos incita a la esperanza y en momentos de dificultad pues es un canto a permanecer fieles en la fe y fuertes en la esperanza.
Desde luego, o sea que para un cristiano tres cosas importantísimas que podemos encontrar en el libro de Tobías. Una, que Dios escucha y atiende la oración de quien se dirige a él desde la intimidad de su corazón, o sea, con un corazón contrito y humillado. Dos, que todo concurre para el bien de los que aman al Señor, bueno, algo que ya nos dice San Pablo. Y tres, la importancia de confiar siempre en Dios y en su providencia, a pesar de que muchas veces pues, nos ocurran cosas que no entendemos y nos gustaría que las cosas pues fueran de otra manera. Así que si te parece comenzamos ya Fabián con el libro de Tobías.
Vamos allá.
Comenzamos con el capítulo 1, bueno, con la primera parte que ya la acabamos de explicar. Y, como hemos dicho, la primera parte del libro de Tobías pues está dedicada a presentar a los personajes que van a ser los protagonistas del relato, que son Tobit, su esposa, su hijo Tobías, Sara, sus padres y el ángel Rafael. Y, nos va a narrar primero la situación crítica en la que se encuentra Tobit en Nínive, en Asiria, y Sara en Ecbatana, en Media. Estas son dos personas que están a unos 1.000 kilómetros de distancia la una de la otra, que viven situaciones e historias completamente distintas, pero que tienen mucho en común. ¿Y qué tienen en común? Que las dos pertenecen al pueblo judío que está en la diáspora, incluso a la misma tribu, a la tribu de Neftalí. Las dos son personas justas y personas puras ante Dios. Tobit, porque cumple la ley de Dios, y Sara porque obedece fielmente a su padre. Los dos llegan a estar en una situación humanamente desesperada, recurren en el mismo momento a Dios por medio de la oración y poniéndose en sus manos, y finalmente ambos van a ser salvados de su tribulación porque Dios decide enviar al arcángel Rafael. Por lo tanto, la idea central del libro es que Dios socorre a quienes confían en él y obran el bien con rectitud de corazón. Y vamos a leer un comentario para reforzar todo esto de San Beda.
El libro del Santo Padre Tobit es manifiesto para la salvación de los lectores en su significado literal, puesto que abundan consejos, advertencias, ejemplos de la vida moral, y cualquier persona que conozca cómo debe ser interpretado histórica y alegóricamente puede ver que su significado interior se distingue de la simplicidad de las letras como el fruto de las hojas. Si se entiende en sentido espiritual, se encontrará que encierra en su interior los más grandes misterios de Cristo y de la Iglesia.
Bueno, por eso lo que hemos dicho al comienzo, que no es un libro histórico, sino que es un libro sapiencial y que lo importante cuando nosotros nos acercamos a este libro es hacernos la pregunta, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo a mí en mi vida? ¿A qué me está exhortando que cambie o que mejore? O porque es un libro, es como un acompañante espiritual. No es algo que yo tenga que conocer en mi cabeza y decir, ah, sí, yo el libro de Tobías yo lo entiendo y me lo sé. No, es cómo paso yo ese libro a mi corazón.
Exacto. Al ir leyéndolo, vas viendo qué te dice a ti, ¿no? Efectivamente.
Claro. ¿Cómo rezo yo al Señor? ¿Cómo me cojo de la mano de Tobit en mi desesperación y de la mano de Sara? ¿Cómo invoco al arcángel Rafael? ¿Cómo rezo para que el Asmoneo, ese demonio, ese asqueroso, y todos los demás se vayan de mi vida y sean ahuyentados por el mismísimo Dios? Bueno, ¿cómo todo esto lo llevo a mi corazón y a mi vida? Y eso es lo importante. Vamos a comenzar leyendo el capítulo primero, los versículos 1 al 2.
Libro de la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, hijo de Rafael, hijo de Raguel, de la estirpe de Asiel y de la tribu de Neftalí, que en tiempos de Salmanasar, rey de los asirios, fue llevado cautivo desde Tisbe, que está a la derecha de Cades de Neftalí, en la Alta Galilea, más arriba de Aser, detrás del camino del oeste y a la izquierda de Fogor.
Bueno, mientras estabas leyendo esto, Fabián, estaba yo pensando que la importancia que tiene el cuando nosotros nos preguntamos quiénes somos, quién soy yo, la respuesta, por supuesto, es yo soy una criatura, yo soy una persona, yo soy una criatura de Dios que he sido creado por amor y para amar, para ser amado, para ser amada, que es lo que me mantiene viva por Dios y para ser amada, pues en primer término por mis padres, que son los primeros que me recibieron en esta vida, y después por todas las personas, y a la vez para amar yo también en la vocación que Dios me da desde toda la eternidad. Pero también es muy importante que nosotros hemos nacido en una época determinada. Y esto no debemos olvidarlo, porque somos criaturas, bueno, hijos de Dios por el bautismo, que hemos nacido en una época determinada y no en otra. Y no es una casualidad. Es que Dios nos ha querido que vivamos ahora en estos tiempos. Y esto es lo que acabamos de leer de Tobit. Tobit, sí, vale, ha sido creado por Dios por amor, para amar, perfecto, por supuesto que sí, pero viene de una estirpe, viene de una tribu, tiene un lugar de origen, vivió en un tiempo determinado, en el siglo VIII antes de Cristo, en la tribu de Neftalí. Es importante esto, porque la tribu de Neftalí fue llevada cautiva a Siria, por eso Tobit vivía en Nínive y además era una de las 10 tribus que formaban el reino del norte que desapareció y los que quedaron allí se unieron con extranjeros, por lo tanto acabaron adorando a otros dioses. Así que es muy importante no solo saber que nosotros hemos sido, que eso es lo más importante de todo, que somos criaturas de Dios creadas por amor, para amar, para ser amados, para cumplir nuestra misión, nuestra vocación, sino que además Dios nos ha puesto aquí y ahora en un momento determinado de nuestra vida, y eso es muy importante porque eso también forma parte de nuestra identidad. Y no sé, creo que es algo que todos nos leyendo este libro, que nos debemos de sentar y decir, vale, muy bien, somos hijos de Dios por el bautismo, somos criaturas de Dios, estamos aquí para amar, estamos aquí para cumplir una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Pero en el momento determinado, o sea, que yo estoy aquí ahora, que yo no he nacido para ser monja benedictina del siglo XV. 15 después de Cristo, que no, que estoy ahora en este siglo, aquí y ahora, y que mi misión es aquí y ahora. No sé, yo creo que eso es importante.
Muy importante. Y además, esta introducción tan solemne, ¿no?, que acabamos de leer, para un judío de la época, pero bueno, para hoy también nos sirve. Lo que entiende un judío de la época es, este Tobit es un judío de pura cepa, porque un hebreo de pura cepa, porque todos sus ancestros, ¿no?, va hasta la quinta generación. Son acabados en él, y él ya sabemos que es una terminación que designa a Dios en hebreo, entonces son todo de pura cepa, vamos, de auténtica calidad, ¿no? Y luego de garantía. Y después arremete y dice, bueno, que en tiempos de... Y entonces ya explica el contexto, ¿no? Salmanasar, rey de los asirios. O sea, el que, como acabas de decir, arrasó todo el reino del norte, ¿no? Bueno, él y su estirpe. Y Asiria es un sitio donde muchos hebreos del norte fueron deportados y allí se perdió la alianza con Yahvé, ¿no? Entonces, y además conviene no mezclar Asiria, que está al norte, con Siria, que es una forma en la que a veces se identifica a Mesopotamia, o sea, a Nabucodonosor, a Babilonia. Entonces, son los dos grandes imperios, Asiria viene antes que Siria, que dominaron, deportaron y pusieron en jaque la fe de Israel, ¿no? Entonces, estamos con el más antiguo de los dos. Pero el escritor sagrado, en realidad, ya ha pasado también por la experiencia de la segunda deportación, que es la de Babilonia, ¿no? El segundo arrase, cuando cae Jerusalén y el reino del sur también queda destruido, aunque luego se restituirá. Entonces, el escritor está hablándonos de que es un judío de pura cepa en medio de una crisis bestial que, para tomar distancia y hacerlo una narración sapiencial, la pone en la primera crisis, que es la caída del imperio del reino del norte, aunque él ya ha vivido la del sur también. ¿Y qué quiere decir con esto? Esta es una situación posible para cualquier creyente. Tú puedes ser de pura cepa, porque esto para los judíos es muy importante, el sello familiar para la alianza con Dios, pero tus circunstancias pueden ser las antípodas de lo que esa alianza podría prometerte. Bueno, pues en esa situación, en la que tú no has hecho nada malo, en la que tu estirpe está bendita, en la que, pues en esa situación estás viviendo justo lo contrario de lo que se esperaría de cumplir fielmente la ley. Bueno, pues, ¿qué haces en esa situación? Y entonces nos cuenta la historia de Tobit. Esta es la introducción, por eso es tan solemne, porque nos está diciendo, efectivamente, debería suceder otra cosa, pero la vida es así, ¿y qué hacemos cuando la vida nos viene mal y no entendemos nada? Pues os voy a contar una historia. Y eso es como empieza el libro.
Claro, que en definitiva esa historia sería mantenerte fiel a tu identidad, mantenerte fiel a Dios y no mezclarte con el mundo.
Sí, y además vamos a ver un rasgo fundamental de todo justo, de todo hombre que vive desde el centro de sí mismo, del corazón, que dice la Biblia, que es la humildad. Vamos a comprobar que Tobit no juzga, solo tiene una discusión con su mujer, pero eso es una discusión de marido y mujer, quiero decir, no juzga a los gentiles, ni siquiera juzga a los demás de su propia raza que no están siendo fieles a la alianza. Entonces, una de las características fundamentales que el libro resalta, lo mismo Sara, es la humildad del corazón. No existe rendimiento ante Dios, fidelidad a la alianza, por tanto, sin la humildad. Y es una de las grandes virtudes que veremos en este libro.
Y que tenemos que trabajar todos mucho, sobre todo yo. Bueno, pues vamos a leer ahora un comentario de Samveda que habla de la deportación a Siria como imagen de la deportación que la humanidad sufre después de cometer el pecado original, porque no olvidemos que nosotros estábamos en el paraíso y fuimos deportados a este mundo.
¿Eh? Sí, sí. Entonces, la tradición ortodoxa, bueno, leemos el comentario si quieres y lo decimos
luego.
Venga,
perfecto.
Este cautiverio en manos del rey de los asirios, dice Veda, significa el del género humano, por el que el rey de todos los perversos, es decir, el diablo, le arrojó de la casa de la patria celestial y lo deportó a la peregrinación en el exilio. Bueno, este comentario de Veda, el venerable, esto es muy importante y además lo hemos perdido bastante del horizonte vital últimamente en la Iglesia, ¿no? En nuestra fe. Y es que según la Escritura, según la tradición, según la revelación, nosotros no estamos viviendo el mundo que Dios habría deseado. Esto es muy importante para entender lo que nos pasa. Y es muy importante también para entender una de las razones fundamentales por las que Cristo se ha encarnado. Y mucho más por las que pasó por la pasión y muerte en cruz para poder redimirnos. Entonces, esto es muy importante porque en nuestra tradición latina lo hemos perdido bastante, pero en cuanto te asomas a la tradición oriental, a las iglesias ortodoxas, ellos lo tienen clarísimo. Y además en su teología queda, vamos, es evidente, ¿no? Nosotros, y esto es muy importante, porque esto es básico en la fe cristiana, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de percibir con claridad este mundo. O sea, nuestro aparato cognitivo, nuestra percepción de la realidad ha sido alterada. De tal manera que tenemos que asumir que toda nuestra capacidad científica e interpretativa, explorativa, tecnológica, todo, incluso todo ello, es una expresión mermada de nuestra capacidad original. Porque ni este mundo es el que nosotros deberíamos estar viviendo, ni nuestras capacidades son las que realmente nos habían equipado para vivirlo. Vivimos una situación de merma, de desajuste con el plan original, y esto es el efecto del pecado original. Si esto no lo entendemos, nuestra fe se vuelve una cosa bastante superficial, bastante frívola, y la reducimos a unos valores para ser buena gente en este mundo que pasa. Pero no, nosotros estamos en medio de una lucha brutal que nos supera por todas partes, que la llamamos guerra espiritual, desde que el mundo es mundo, y que solo culminará con la victoria definitiva de Cristo en el cielo, incorporándonos a nosotros a la vida de la Trinidad. Pero en esto que nosotros vivimos y que nos parece tan prosaico tantas veces, y que nos permite la mediocridad y el aburrimiento y la desgana y el equivocarnos tantas veces tontamente, estamos en medio de un drama cósmico, y que si quitamos el dato de que no nos enteramos porque estamos alterados de cómo habíamos sido pensados por Dios, pues se nos escapa.
Sí, bueno, y luego también hay, claro, hay una determinada determinación de querer seguir a Dios, que es lo que vamos a ver en los protagonistas de este libro, y dejar que Dios nos vaya purificando, y de ahí bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Solo la pureza de corazón, solo un corazón lleno de Dios y de anhelos por agradar a Dios, puede realmente ver a Dios. Y es lo que dices tú, que estamos aquí en este mundo pues con un corazón como ciegos.
Y claro, y no hay más ciego que el que no quiere ver, con lo cual el que no tiene la disposición efectivamente de enterarse de nada y de buscar nada, pues así estamos, claro.
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso musical y continuamos. Thank you. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores, y en el programa de hoy hemos comenzado el libro de Tobías. Hemos hecho una pequeña introducción y estábamos comentando cómo comienza el libro solemnemente con Tobit, padre de Tobías, narrando su historia, quiénes son sus antepasados, para explicarnos que él es un judío piadoso que viene del reino del norte, de la tribu de Neftalí, y nos va a ir contando cómo vive ese cautiverio en Asiria, en Nínive, y cómo en ese cautiverio él intenta continuar viviendo como un judío piadoso. Vamos a leer ahora el versículo 3 del capítulo 1.
Yo, Tobit, andaba por caminos de verdad y de justicia todos los días de mi vida, y daba muchas limosnas a mis hermanos y compatriotas conducidos conmigo a la cautividad de Nínive, en la región de los asirios.
Bueno, Tobit es él mismo, empieza a narrar su vida. Nos dice, como ya hemos comentado, nos explica bien cómo vive en la miseria del cautiverio, en una ciudad que es Nínive, que estaba totalmente corrompida, en la que era casi imposible practicar la virtud. Y, sin embargo, Tobit continúa andando por caminos de verdad y de justicia, intenta ayudar a los hermanos que han sido llevados a Nínive como él. Y él nos dice esto no porque quiera alardear de lo bueno que es y de su caridad, sino todo lo contrario, lo hace para animarnos, para exhortarnos y para decirnos que Dios siempre socorre a los justos, que no desesperemos, que la desesperanza viene del demonio, que Dios siempre está con nosotros, y que si a veces dejan que nos pase pruebas es simplemente para purificarnos y para irnos haciendo más según su corazón. No sé si quieres comentar algo o leemos una lectura de San Ambrosio.
Vamos a leer Ambrosio.
Vamos con San Ambrosio.
Tobit fue un hombre justo, misericordioso, compasivo, y a pesar de estar dotado de este conjunto de virtudes, padeció los sufrimientos de la cautividad. Él la llevó serena y humildemente, doliéndose más del ultraje común que del suyo propio, y sin deplorar el hecho de que el testimonio de sus virtudes no le sirviera de nada, sino más bien pensando que la humillación que se le infligía era una pena inferior a la que merecía por sus pecados.
Qué importante, Fabián, es esto que dice San Ambrosio, porque dice: sí, sin deplorar el hecho de que el testimonio de sus virtudes no le sirviera de nada, en teoría, ¿no? Pero ¿cuántas veces decimos, no, yo es que, fíjate, he hecho todo esto por esta persona, yo he hecho todo esto por el otro, yo es que toda la vida he dado dinero para no sé qué, yo es que... Y parece como que se te debe algo, ¿no? Que es que Dios se tiene que rendir a tus pies, besarte los pies y decir, no sé cómo, vamos, o sea, el mundo no podría haber existido sin ti, guapa. Entonces, aquí dice una cosa muy importante San Ambrosio, y dice no piensa que a él se le deba nada por haber sido justo, que es lo que tenía que hacer, sino todo lo contrario, en su humillación, en su humildad, él sabe que los pecados tienen una consecuencia y que todo lo que haga no es, o sea, es por amor a Dios, no para que Dios le ponga una vida fácil.
Sí, sí, y esta es en el fondo la clave de la justicia en el sentido bíblico, de la santidad, decimos en el cristianismo, ¿no? Que es la humildad. La humildad de reconocer que lo que haces bien es, de hecho, lo esperable para ti, y segundo, que hay mucho que no haces bien y, sin embargo, no se te aplica todas las consecuencias de lo que tú generas como desastre, ¿no? Ni en tu vida ni en la de los demás, por misericordia de Dios. Entonces, este doble juego, pues es muy liberador, Puede que haya gente que considere que esto es machacar la autoestima, pero es justamente al revés, ¿no? Esa es dejarse de idealismos falsos, bajar a la realidad de la historia y de la vida y descubrir ahí que en el fondo estamos hechos para vivir de una gracia, de una gratuidad por parte de Dios, que eso tiene que ver con el verdadero amor y que es motivo de libertad interior, de alegría, porque no tienes que llegar a cumplir con nada para merecer todo lo que recibes y que eso te da una capacidad de entrega y de superación personal enormes, porque no hay una motivación más fuerte junto con el odio, que es su contraposición, como es la gratitud, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a vivir en la gratitud, pues se le despliegan las alas.
La felicidad de darse y de conocerse en verdad, como decía Santa Teresa. Uh-huh. Quitar el espejo de nuestro cuarto de baño y poner ahí a Cristo, poner un espejo en su rostro, las bienaventuranzas y mirarnos ahí todos los días a ver qué tal vamos, ¿no? Bueno, pues ahora Tobit lo que va a hacer es retroceder, se va para atrás a cuando vivía en Neftali y nos va a narrar la separación, lo que ocurrió después de la separación de los dos reinos.
Cuando estaba en mi país, en la tierra de Israel, y era todavía joven, la tribu entera de mi padre Neftalí se separó de la casa de mi padre David y de la ciudad de Jerusalén, elegida entre todas las tribus de Israel para que todas ofreciesen allí sacrificios. En ella había sido consagrado el templo de la morada de Dios, y en ella había sido construido para todas las generaciones por los siglos. Todos mis hermanos y la familia entera de mi padre Neftalí hacían sacrificios en todos los montes de Galilea al becerro que el rey de Israel, Jeroboam, había fabricado en Dan.
Bueno, pues nos cuenta cómo la tribu de Neftalí, de su padre Neftalí, se separa de la casa de su padre David, que también era su padre, y de la ciudad de Jerusalén. Y él tiene claro, o sea, no se excusa. Él lo dice aquí clarísimamente. Y así era. La ciudad de Jerusalén había sido elegida entre todas las tribus de Israel para que se ofreciesen allí los sacrificios en el templo de Jerusalén. No donde a uno le da la gana, sino en el templo de Jerusalén, que había sido consagrado como morada de Dios. Bueno, pues él dice que todos sus hermanos y su familia de Neftalí, en vez de continuar adorando en el templo de Dios, en la morada de Dios, lo que hacen es irse a ofrecer sacrificios al becerro de oro en los montes de Galilea y en el templo de Dan, aquí lo nombra, que Jeroboam había construido. Es decir, a ver, sí, que es que esto es muy importante para nosotros. Esto ocurre hoy en día, que en vez de adorar al Dios verdadero en la iglesia, nos vamos a adorar a otros dioses fuera de la iglesia. Ya sea haciendo prácticas de estas cosas, de todas estas tradiciones que han venido del Oriente y diciendo que no pasa nada, ¿no? Por hacer posturas en el yoga, por ejemplo, invocando a dioses de otras religiones, o bueno, no sé, todos sabemos, ¿no? Todas estas religiones orientales que nos están invadiendo. Pues nosotros decidimos, como los de la tribu, como los hermanos de Tobit, como los de la tribu de Neftalí, en vez de adorar al Dios verdadero en la iglesia, pues irnos a adorarle en otros sitios. Y esto que le pasó a Tobit nos pasa a nosotros constantemente. ¿Cuál es la diferencia? Que Tobit asume como propio el pecado de sus hermanos y de su pueblo.
Exacto. Y esto de la pertenencia a un pueblo que es infiel, esto es muy importante, ¿no? Porque aquí se ve, en la tradición bíblica, es que lo damos por hecho, pero no es así. Por eso nuestra cultura occidental le da tanta importancia a la libertad personal, ¿no? Viene de aquí, porque en medio de toda esta negligencia, más que negligencia, rechazo, apostasía de su propia tribu, insisto, con el peso que tiene en el mundo judío la pertenencia al pueblo, ¿eh? Pues en medio de todo esto vamos a ver cómo a continuación nos cuentan, y aquí se ve muy claro que el autor es un judío del sur, porque está poniendo a caldo a todo el reino del norte. Vosotros que traicionasteis al padre David y dejasteis de adorar a Dios en su templo, claro, fuisteis deportados. Claro, está despotricando contra el reino del norte, pero ya de paso despotrica contra el reino del sur, porque deja evidente que, claro, había que ir a Jerusalén, pero nosotros ya hemos vivido que Jerusalén ha sido arrasada y hemos sido nosotros también deportados a Babilonia, ¿no? Entonces el autor sagrado está dejando claro que la idolatría y la infidelidad a la alianza lo destruye todo. Pero el punto de la libertad, vamos a verlo ahora cuando leamos los siguientes versículos, cómo el autor sagrado dice, bueno, en medio de la pertenencia a un pueblo traidor, es posible siempre el acto personal libre de mantenerse fiel. Y esto es fundamental, fundamental.
Pues vamos a leer esos versículos del 6 al 9 del capítulo 1 del libro de Tobías.
Yo era el único que iba muchas veces a Jerusalén en las fiestas, conforme está escrito para todo Israel con mandato perpetuo. Corría a Jerusalén, llevando las primicias de los frutos y de los animales, los diezmos del ganado y los primeros esquilos. Se lo daba a los sacerdotes, los hijos de Aarón, para el altar. También entregaba el diezmo del trigo, del vino, del aceite de oliva, de los granados, de los higos y del resto de frutales, a los hijos de Leví, que ejercían funciones de culto en Jerusalén. En cuanto al segundo diezmo, lo convertí en dinero durante 6 años consecutivos e iba y lo gastaba cada año en Jerusalén. Con el tercer diezmo, socorría a los huérfanos, a las viudas y a los forasteros que se encontraban con los israelitas. Se lo llevaba y entregaba cada 3 años, y lo comían conforme a la prescripción dispuesta sobre ello en la ley de Moisés, y según los mandatos que había dado Débora, madre de nuestro padre Ananiel, pues ya había quedado huérfano al morir mi padre. Cuando me hice hombre adulto, me casé con Ana, mujer de la estirpe de nuestra familia, y de ella tuve un hijo al que puse el nombre de Tobías.
Bueno, pues antes del destierro, Tobit había seguido subiendo a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, según mandaba la ley, y no había adorado a los becerros de oro construidos por el rey Jeroboán. También había cumplido al detalle las normas sobre los 3 diezmos y se había mantenido fiel a la ley de tomar esposa de su misma nación. Y repito, esto no es para vanagloriarse Tobit, porque Tobit hizo lo que tenía que hacer. Esto es para mostrarnos lo que tenemos que hacer nosotros, como ha dicho antes Fabián, aunque vivamos en el destierro. Y aquí hay algo que es para meditar, y es que Tobit, como buen judío piadoso, sabía que el Mesías iba a nacer en su propia familia, porque lo había dicho Moisés: nuestro Dios os suscitará un profeta de entre vuestros hermanos al que debéis escuchar como a mí. Conocía la profecía que el Señor había hecho a David: un fruto de tus entrañas pondré sobre mi trono. Conocía todas las profecías que Dios había ido haciendo a lo largo de los siglos. Y por eso sabía que el Mesías iba a nacer en la casa de David, en la casa de su padre David. Lo sabía perfectamente, y por eso a su hijo Tobías le enseña a temer a Dios desde la infancia y alejarse de todo pecado. Y esto es importantísimo para nosotros, porque nosotros estamos en el otro lado. En el otro lado, o sea, Jesucristo, el Mesías, ya ha nacido, Jesucristo ya ha venido al mundo, Jesucristo ya ha vencido a la muerte y formamos parte de la familia de Cristo. Y de ahí la importancia, como Tobit, de seguir manteniendo y custodiando la fe de nuestros hijos, que forman parte de la verdad de Dios, de la familia de Dios, que están metidos en la salvación de Cristo, y que estamos llamados a llevar todo este evangelio, toda esta buena nueva al mundo entero.
Claro, esto que estamos diciendo ahora, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros el pueblo cristiano debe permanecer fiel a la fe y fiel al Dios de las promesas. No solo por nosotros, y además es una visión pacata pensar que es que nosotros tenemos que mantenernos puros porque los demás son impuros y entonces allá ellos, pero nosotros resistiremos. No, 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 es que ese no es el sentido. Ni siquiera lo era en el Antiguo Testamento, como estamos viendo, ¿no? Nosotros podemos permanecer fieles a la fe en beneficio de todo el mundo. La Iglesia es un pueblo sacerdotal. Eso quiere decir que nuestra misión nos excede por completo. Nosotros no existimos como pueblo para nosotros mismos, para salvarnos nosotros, sino que somos un sacramento, dice la teología. Somos un modo, un medio, un signo de la salvación que Dios quiere extender a todos, pero que concreta en la Iglesia, como luz en medio de la desorientación, ¿no? Entonces, ser fieles a la alianza de Cristo es para que Dios Cristo pueda salvar al mundo entero y nos use a nosotros. No es para excluirnos del mundo, sino para que el mundo entero se pueda salvar.
Vale, y para que se pueda salvar a través de nosotros en las condiciones en las que estamos. Entonces, vamos a continuar con los versículos 10 al 15, porque ahora, del capítulo 1, porque ahora Tobit nos va a contar qué es lo que, o sea, que no por su desgracia dejó de ser un judío piadoso. Vamos a ver qué le ocurrió cuando fue conducido a la cautividad con los asirios.
Después de ser conducido a la cautividad con los asirios, cuando me llevaron cautivo, me dirigí a Nínive. Todos mis hermanos y los que eran de mi linaje comían los alimentos de los gentiles, pero yo guardé pura mi alma al no comer de aquellos alimentos. Puesto que había permanecido fiel a Dios con toda mi alma, el Altísimo me concedió gracia y favor delante de Salmanasar y compraba para él todo aquello que necesitaba. Así iba Media y allí compraba para él hasta que murió. En Ragés, en la región de Media, dejé en depósito a Gabael, hermano de Gabri, unas bolsas con 10 talentos de plata. Después de la muerte de Salmanasar, reinó en su lugar su hijo Senaquerib, y los caminos de Media se hicieron entonces inseguros, y ya no pude volver a Media.
Bueno, pues esta es la lectura, Fabián. O sea, no la desgracia de su vida, qué horror lo que le pasó, sino cómo Dios en su vida, cómo la providencia de Dios en su vida va actuando. Y esa es la lectura que deberíamos hacer nosotros de nuestras vidas. Cómo la providencia de Dios va actuando en cada momento y de las desgracias va obteniendo gracias si nosotros le dejamos.
Así es. Lo decías de Pablo, ¿no?
Sí.
Todo concurre para el bien de los que aman a Dios.
Bueno, pues él se va cautivo a Nínive. Allí trabaja para el rey Salmanasar. Tiene que viajar mucho a Media y, bueno, pues allí va dejando en depósito un dinero a Gabael, al que va a recurrir más adelante, que ya veremos más adelante. Pero vamos a ver ahora cómo continúa contándonos su historia en los versículos 16 al 20 del capítulo 1.
En tiempos de Salmanasar di muchas limosnas a los hermanos de mi propia raza. Daba mi comida a los necesitados y vestidos a los desnudos. Y si veía a alguno de mis compatriotas muerto y arrojado fuera de las murallas de Nínive, le daba sepultura. También enterré a cuantos dio muerte el rey Senaquerib cuando volvió huyendo de Judea en el tiempo del castigo que le envió el rey del cielo a causa de las blasfemias que profería, pues en su ira mató a muchos israelitas. Yo escondía sus cuerpos y les daba sepultura. Senaquerib los buscó, pero no los encontró. Pero un ninivita fue a informar e informó al rey sobre mí de que yo les daba sepultura, y entonces me escondí. Cuando me enteré de que el rey sabía eso de mí y de que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados sin que me quedara nada que no fuera a parar al tesoro del rey, excepto mi esposa Ana y mi hijo Tobías.
Bueno, aquí nombra por primera vez a su hijo Tobías. él continúa, Tobit continúa en Nínive haciendo, cumpliendo la ley, no puede obviamente ir al templo de Jerusalén, no puede cumplir ciertos requisitos de la ley porque no está en Israel, pero lo hace como puede en Nínive. Por lo tanto, no es excusa de es que yo no puedo ir a misa o es que yo no puedo hacer esto. Sí puedes, de otra forma, porque por eso tenemos todos un amor creativo y no somos máquinas. Entonces, pues en vez de llevar los diezmos al templo, que era imposible, pues hacía limosnas a los pobres, ejercitaba las obras de misericordia y especialmente enterrar a los muertos, a pesar de que él quedaba sentenciado a muerte. Bueno, pues este es Tobit, ese judío piadoso que por cumplir la ley de Dios, por agradar a Dios, porque él, a ver, lo que ha dicho antes Fabián, no es que no enterraba a los muertos en cumplimiento, lo hacía por amor, porque amaba a Dios y quería agradar a Dios, iba mucho más allá de la ley, porque si lo haces por mero cumplimiento, pues no te expones a morir, sino que dices, oye, pues mira, ahora no se puede hacer, pues cuando lo pueda cumplir el cumplimiento, pues ya lo haré. O sea, cuando lo haces por amor, vas más allá de todo esto. El caso es que él se ve obligado a huir porque el rey le está buscando para matarle y vamos a ver lo que ocurre, versículos 21-22 del capítulo 1 de Tobías.
Pero no habían pasado 40 días cuando mataron al rey, precisamente sus dos hijos, que luego huyeron a los montes del Ararat. En su lugar reinó su hijo Asaradón, que estableció a Aljicar, hijo de mi hermano Nael, al frente de toda la contabilidad del reino y él mismo se hizo con el mando de toda la administración. Aljicar intercedió entonces por mí y pude retornar a Nínive. Aljicar había sido el copero mayor, el que guardaba el sello, el administrador y contable de Senaquerib, rey de los asirios, y Asaradón le confirmó de nuevo. Era sobrino mío, de mi propia familia.
Bueno, pues ahí está, Fabián, lo que decíamos, que él no se regocija en su desgracia, que esto nos ocurre mucho a todos, ¿no? Fíjate lo que me ha pasado, porque yo que era tal, entonces vine y entonces tal, y que, sino que él lo que va leyendo es su vida en clave de la providencia de Dios.
Sí, sí, absolutamente. Vamos viendo que le van pasando cosas imprevisibles y su historia se va construyendo.
A pesar de las dificultades y en las dificultades. Como hemos llegado al final del programa, pues invitamos a todos los que nos estáis escuchando a intentar leer vuestra vida en clave de la providencia de Dios y del amor de Dios, y que muchas veces lo que a nosotros nos parece un horror, porque fulanito me ha hecho esto, el otro me ha hecho no sé qué, y mi hijo no sé cuántos y tal, si lo leemos en clave de Dios, pues tu hijo te ha hecho esto, pero Dios cuenta contigo para que tú reces por tu hijo y le traigas de nuevo a la iglesia y para que cooperes en la salvación de tu hijo. Leer nuestra historia en clave de el amor, la misericordia, la providencia de Dios y no en clave de desesperanza y de amargura, que es lo propio del demonio.
Exactamente.
¿No? Bueno. Pues muchísimas gracias a todos vosotros por haber compartido este programa. Os esperamos dentro de 15 días. Sabéis que podéis escuchar todos estos programas en el blog latierraprometida.es, también en la página web, en el podcast de la página web de Radio María. Lo podéis pedir en el teléfono 91 822 8010. Podéis escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es y, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Así concluye La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.